Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Ciencias del Trabajo del mes de mayo. El trabajo y su vinculación con la salud será el tema central, con quien dialogaremos con el profesor Julio César Neffa en la entrevista del día sobre esta temática. Pero antes nos vamos a nuestra programación y nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Nuevo informe del Foro de Davos, el informe especial dedicado a la mujer 2021. Son las últimas cifras que hay sobre la mujer. Hemos hablado del tópico, pero desgraciadamente las cifras nuevas son alarmantes. Junto con esto también está en los estudios que está produciendo regularmente PricewaterhouseCoopers sobre una base de datos sobre la situación de la mujer en el mundo del trabajo. Y nos vamos a referir a ambos, comenzando por el Foro de Davos. Recalculó las cifras sobre discriminación de la mujer actualmente en cuanto a participación política de la mujer, en cuanto a la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Y saben, estimados amigos, dice el Foro de Davos que hay 81 países en el mundo donde nunca han tenido una mujer al frente del país, donde la mujer nunca ha desempeñado la primera magistratura del país. 81 países, es gran parte del mundo, y las mujeres son la mitad de la población del mundo, y sin embargo esto es así. No hay en esos países ninguna mujer que haya ocupado los más altos cargos del país. El Foro de Davos, última investigación, también estima que las mujeres son nada más que el 26% de los 35.500 parlamentarios que hay en los 156 países que cubre la investigación del foro, y son en ellos nada más que el 22% de los 3.500 ministros que hay en esos países. O sea, estamos con un nivel muy bajo, dado todos los esfuerzos que se han hecho en este campo. Estamos avanzando, pero muy lentamente. Y sabe usted, querido Juan Domingo, dice el Foro de Davos, que para llegar a la paridad política, si se sigue con estas trayectorias, se van a tardar 145 años.
¡Wow!
Lo mismo pasa como en materia económica, en participación económica. Sigue siendo grave la situación, y ha empeorado por la pandemia. Y acá vienen los datos de PricewaterhouseCoopers. Ellos estiman de que la pandemia ha causado un estrés fenomenal en la participación laboral de la mujer, porque muchos niños se tienen que quedar en sus casas, o tienen que trabajar una parte del tiempo, por lo menos desde la pantalla. Las madres tienen que ayudarlos y hacerse cargo, y ha habido una baja muy fuerte de servicios de cuidado a chicos en la pandemia. Estos y todos los factores del impacto de la pandemia sobre la familia han llevado a que la mujer tenga virtualmente una jornada laboral extra completa, adicional a la jornada laboral, y es casi imposible cumplir con ambas. Y entonces, según el estudio de Price Waterhouse Coopers, el 25% de las mujeres en los Estados Unidos están considerando seriamente o retirarse de todo el mercado del trabajo, o bajar las horas que participan en una medida importante. Esto es un retroceso fenomenal, y ellos dicen estamos volviendo a 10 años atrás, digamos, todo lo que se consiguió en estimular la participación de la mujer se está retrocediendo. Y siguen siendo muy impactantes las cifras en cuanto a las posibilidades de ocupar cargos de las mujeres en plena vigencia. Según el último informe de Davos, la diferencia entre a igual trabajo, a igual responsabilidad en las remuneraciones es por lo menos 15.1. Hay países que es más amplia, pero esos son los promedios de la Unión Europea, y en la OECD. Los promedios son iguales también, 15% en los países más prósperos del mundo. Esta cifra se le suma que se ha hecho un estudio sobre la, viene de, estamos en plena revolución tecnológica y va a haber nuevas ocupaciones. De las 8 ocupaciones nuevas consideradas más importantes, en solo 2 hay una participación apropiada de la mujer, en las otras 6 no. Para mencionarle un ejemplo, el manejo de nubes, por ejemplo, manejo computarizado en las nubes, solo hay un 14% de mujeres en esa área. Y en las ingenierías aplicadas solo hay un 20% de mujeres. O sea, están funcionando, de hecho, discriminaciones muy severas. Y nos estamos perdiendo el aporte de la mujer, que ambas investigaciones, Davos y Price, consideran que el Producto Bruto Mundial sería muchísimo mayor, y hacen cálculos, si hubiera una plena utilización de la mujer, o sea, si se le abrieran las puertas plenamente para que pudiera aportar todo lo que puede aportar. Así que es urgente que vuelven a la cifra anterior, calculan que se van a necesitar 267 años a este ritmo para alcanzar la igualdad laboral. 269 la laboral, 149 la política. Urge políticas públicas, responsabilidad social de la empresa privada para ir mucho más rápido en este terreno.
Nosotros seguiremos impulsando desde el Observatorio del Trabajo la participación fundamental de la mujer. ¿Qué buena noticia nos trae para hoy, profesor Klitzberg?
Muy concreta. Con bastante frecuencia actualmente el portador de las buenas noticias es el presidente Biden, y hoy el presidente de los Estados Unidos anunció formalmente la donación de 20 millones de vacunas a este desesperado universo necesitado totalmente de vacunas, que con otros 60 millones que también volvió a anunciar, que estos 20 ya están aprobados y certificados, y hay 60 que están en el proceso final de verificación de su seguridad. Entonces estamos hablando de 80 millones de vacunas que Estados Unidos va a donar, y es importante que el presidente resaltó que esto no es diplomacia de las vacunas, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con China o con Rusia. Estados Unidos lo hace porque simplemente la decencia obliga a que se ponga en primera fila de la lucha para que todo el mundo tenga acceso a la vacuna.
Es una buena... ¿Y con qué frase espiritual nos va a iluminar el alma a las mujeres y hombres que nos siguen en el Observatorio del Trabajo?
Igualdad en el acceso de la mujer, igualdad en el acceso a las vacunas, igualdad. ¿Sabe, Juan Domingo, que la Biblia, en la Biblia la humanidad se crea con un hombre y una mujer, ¿verdad? Adán y Eva. Y entonces el Talmud se pregunta: ¿y por qué Dios creó solo un hombre y una mujer? ¿Por qué no creó varias parejas, una cantidad de parejas? Para dejar claro, la Biblia quiso dejar claro que nadie pueda presumir de que viene de sangre más azul que otro. Quiso dejar claro que todos los seres humanos somos iguales, y así debe ser en la práctica. Los derechos de todos los seres humanos a desarrollarse, a la vacuna, al mundo laboral, a todo, deben ser iguales. Ese es el mandato único.
Le agradecemos muchísimo, profesor Klitzberg, que todas las semanas nos haga llegar reflexiones para gestar mejores mujeres, mejores hombres y un mundo mejor. ¿Sabe qué, profesor Klitzberg? Nos vamos ahora a Curí. Thank you.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Bueno, vamos a dialogar con el doctor Javier Llanesa en esta sección que le dimos por llamar Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Y él nos va a hablar en el día de hoy que lo psicosocial va más allá de la salud mental. ¿No es así, doctor Llanesa?
Buenas tardes, licenciado Palermo. Efectivamente, hay sobre lo psicosocial muchos estereotipos. Y los estereotipos son a veces modelos para comprender la complejidad de las cosas, pero los modelos son también simplificaciones. Y cuando hablamos de lo psicosocial, por lo general, las personas entienden que lo psicosocial tiene que ver fundamentalmente con las psicopatologías, tiene que ver con el daño mental. Y desde luego, si uno pregunta cuál es la referencia del daño mental, pues todo el mundo habla del estrés, que es probablemente, Juan Domingo, el término de mayor uso, abuso y ambigüedad en el campo de la psicosociología aplicada. Lo que tenemos que comprender es que lo psicosocial no se limita exclusivamente al estrés como consecuencia, sino que el estrés es un elemento que ha quedado ya evidenciada su influencia sobre los accidentes de trabajo y muy en particular sobre las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, que le recuerdo que en España un tercio de los accidentes mortales de trabajo son por estas causas. Y no le oculto de que hay muchos infartos y hay accidentes cerebrovasculares o ictus que no son reconocidos, pero que desde luego un buen peritaje de un ergónomo forense podría ampliar el número de accidentes laborales, de contingencias laborales o de causas en el trabajo como originales de estos accidentes. Lo que quiero también reflexionar, aprovechando este título, es que justamente hoy hay una lectura de una publicación de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT, donde, grosso modo, se dice algo, es un estudio ya del año 2016, donde el exceso de trabajo o el exceso de carga de trabajo, o más claramente, trabajar unas 55 horas a la semana, es decir, estamos hablando de frente a las 40 horas habituales, como 5 horas más diariamente, esto aumenta de una manera, duplica el riesgo de enfermedades cardíacas y de ictus. Por lo tanto, la carga de trabajo, que es un factor de riesgo psicosocial por excelencia, es algo que está directamente implicado en este tipo de accidentes. Pero claro, la carga de trabajo es un factor de riesgo psicosocial y a veces esa carga de trabajo va ligada también a la falta de autonomía del trabajador, a la falta de un tiempo flexible para poder atender a las obligaciones familiares o relacionadas con la salud, y también señalan esta lectura de la OMS y de la OIT que esos datos del 2016 es absolutamente seguro que se han incrementado de manera notable como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, la salud mental es importantísima, no solamente por las psicopatologías, no solamente por los trastornos ansioso-depresivos, por la depresión, por los estrés postraumáticos o por el síndrome de la fatiga crónica, sino también por los accidentes de trabajo. Y no se nos puede olvidar, don Juan Domingo, que las enfermedades musculoesqueléticas, que en estos momentos son una preocupación para la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que como usted sabe tiene su sede en España, concretamente en Bilbao, pues precisamente hay una campaña, otra campaña este año, dirigida a la prevención de este tipo de lesiones musculoesqueléticas, que son lesiones que afectan a las partes blandas de las articulaciones, afectan a los tendones, afectan pues al líquido sinovial, afectan a los ligamentos, y este tipo de patologías están claramente relacionadas. Ojo, que en Europa representa más de las 3/4 partes de las enfermedades profesionales reconocidas. Ojito, que cuando uno habla de la hipoacusia o habla de la silicosis o habla del mesotelioma por exposición al manto, no se le olvide que esas son enfermedades que tienen una mínima prevalencia. Lo importante son estas enfermedades que están claramente relacionadas con la organización del trabajo y con los problemas psicosociales. Pero voy a darle una noticia que creo que es clara para entender por qué tenemos que promover, por qué tenemos que luchar para mejorar la salud mental. Mire, según la OMS se estima que cada dólar invertido en reforzar el tratamiento de los trastornos mentales más comunes, estamos hablando de procesos depresivos, se traduce en beneficio de aproximadamente por cada dólar, $4 en productividad y en mejora de la salud. Por lo tanto, los datos económicos, que no siempre son los prioritarios cuando estamos hablando de la seguridad y la salud de los trabajadores, en este caso nos dicen que es realmente una inversión gastar en la promoción de salud mental, porque no solamente conseguimos que haya menos depresiones, con lo que eso supone de coste para el sistema público de salud, porque no se nos olvide que muchas de esas depresiones que tienen un claro origen laboral no son atendidas por las entidades aseguradoras de las contingencias laborales y pasan al sistema público de salud, y lo que es del trabajo corresponde al trabajo, y no podemos, por lo tanto, contribuir con patologías laborales a incrementar el coste de la salud pública, que bastante tiene ya en estos momentos actuales, licenciado Palermo, con todo lo derivado de la COVID. Zapatero a trabajos y patologías laborales a las mutuas de accidentes de trabajo.
Él lo dijo todo, Javier Llaniza, presidente de la Asociación Española de Ergonomía y de la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras. Muchísimas gracias, profesor Llaniza. Nos vemos el mes entrante con su sección de psicosociología aplicada y ergonomía. Muchas gracias.
Queda. Encantado de oírle, Juan Domingo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Buscan reactivar el turismo rural. La pandemia del coronavirus puso al mundo patas para arriba. Si bien la mayoría de los sectores productivos se ven afectados, hay algunos más complicados que otros, y entre ellos el turismo rural. Para tratar de reanimarlo, desde la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe están barajando estrategias de diversa índole para reactivarlo. La realidad es que el turismo rural nunca estuvo en el radar de las agencias de turismo, pero estas, con vuelos cancelados y una demanda desplomada, pueden ser convocadas para una sinergia uniendo fuerzas de ambos sectores. También evalúan la opción del turismo educativo, una actividad muy fuerte en aquella provincia, pero, con aperturas y cierres, se cayó por completo. Asimismo, alentarían el turismo rural comunitario que ya se viene dando en localidades como Avellaneda y Villa Ocampo, quienes mostraron un gran avance en la utilización de redes sociales, es decir, una adaptación tecnológica. Además, hay privados que buscan reinventarse apostando a la ruralidad, tales como casos de los isleños que investigan cómo armar nuevas propuestas gastronómicas, planificando paseos en bote por los humedales, entre otras opciones. Pero no todo es color de rosa. En el intento se van encontrando trabas. Hay un gran porcentaje de propietarios que no se anima a recibir visitantes por el tema del contagio. Con el distanciamiento social como modo más efectivo hasta el momento para evitar colapsar el sistema sanitario y hasta la aparición de un tratamiento disponible para toda la población, es muy factible que se alterne entre estos ciclos, flexibilizar actividades y cerrarlas, con la consiguiente prolongación del impacto negativo a la actividad. Sin embargo, desde la provincia de Santa Fe esperan que la recuperación comience en aquellos espacios donde la densidad de población y el nivel de casos afectados por el virus sean bajos, lo que favorecería a los proyectos rurales. El futuro del trabajo es híbrido. Impulsado por la pandemia, el modelo híbrido es en esencia el permitir que los colaboradores combinen el trabajo desde la casa con el trabajo desde una oficina u otra ubicación. Para saber más sobre el futuro del trabajo, WeWork se asoció a la empresa de investigación Workplace Intelligence para realizar una encuesta a ciega a 1,000 altos ejecutivos y a 1,000 empleados no ejecutivos. La encuesta examinó ventajas, desventajas y requisitos del modelo híbrido, sus implicancias financieras, su relación con la estrategia de la empresa y la percepción de los empleados y la dirección. Los resultados revelaron que la mayoría de los trabajadores pretenden seguir trabajando desde casa al menos unos días a la semana, y las empresas tienen la intención de permitir este arreglo dado que la productividad no ha disminuido con el trabajo remoto. Uno de los hallazgos más sorprendentes a partir de la encuesta es que los colaboradores anhelan tanto la flexibilidad que están dispuestos hasta ceder algunos de los beneficios más valiosos que le otorgan los empleadores. De hecho, el 75% de los colaboradores estaría dispuesto a ceder al menos uno de los beneficios, incluidos premios en efectivo o tiempo libre remunerado, a cambio de la libertad de elegir su entorno laboral. A medida que salgamos de este periodo de cambios y desafíos sin precedentes, es claro que el trabajo tal como lo conocemos se ha transformado para siempre, y se demostró que el trabajo remoto es increíblemente satisfactorio. ¿Y cómo fue tu experiencia de empleado? Relacionado con la anterior noticia, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, está efectuando en estos momentos una encuesta online para saber en qué cambió nuestra experiencia como empleados con motivo de la pandemia. En una consulta que lleva apenas 3 minutos, preguntan, por ejemplo, si ya volviste o no a la modalidad presencial. Si tus empleadores te preguntaron si querés volver a la manera presencial. ¿Qué es lo que más extrañás de la modalidad presencial? En caso de volver, ¿qué es lo que más te preocupa? También hay consultas sobre los liderazgos, como por ejemplo si tu líder te dio respuesta cada vez que le manifestaste una inquietud, o si tu líder te da un feedback continuo sobre lo que estás haciendo, si tienes reuniones virtuales productivas con tu equipo de trabajo, etc. Les dejaremos el link a quienes deseen completarla en la página del Observatorio. Hay tiempo hasta el 31 de mayo, es una encuesta anónima, gratuita, y una vez concluida mostrarán los resultados en forma pública en la web de la ADRA.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
En este programa vamos a hablar un poco de consejos para trabajar la marca personal en los centros educativos. Bueno, el primer consejo sería dar ejemplo. La comunidad educativa, profesores, directores y demás tienen que dar ejemplo con el desarrollo y puesta en valor de sus marcas personales. Otro consejo sería, bueno, o sea, hacer análisis de marca. Se podrían plantear ejercicios de análisis de marcas personales de los principales referentes relacionados con la titulación o las asignaturas. Los trabajos, bueno, pues en los trabajos podría ser encargar a los alumnos que incluyan un apartado específico de marca personal. También podrían realizarse talleres relacionados con la marca personal, evidentemente adaptados a las edades y a los estudios de los alumnos. Respecto de las asignaturas, podría ser interesante, digamos, trabajar, digamos, referentes, cómo trabajan sus marcas personales, etcétera. Otra labor que hay que realizar es la sensibilización. El sistema educativo en su conjunto, centros, profesores, directores y demás, deben de implicarse en la sensibilización sobre la importancia de la marca personal para sus alumnos. Otra posibilidad es la realización de colaboraciones. Es importante realizar este tipo de colaboraciones con referentes de marca personal en los centros educativos, un poco para que ellos vean cómo funciona, qué les puede reportar en el futuro, etcétera. También podrían crearse manuales, sobre todo para que los alumnos tengan claro qué son los objetivos profesionales, qué es la propuesta de valor, cómo se fomenta y se desarrolla una marca personal, etcétera. Es importante trabajarlo desde jóvenes. Otra parte que habría que tocar son el tema de los medios sociales, cómo poder utilizar los medios sociales para el desarrollo de la marca personal. Bueno, la ayuda de las redes sociales, de los organismos educativos, podría ser interesante en este aspecto. Por otra parte, hay que formar al profesorado. El profesorado tiene que conocer qué es la marca personal y cómo la pueden utilizar en el desarrollo de las competencias de los alumnos. Trabajar con los padres sería otra de las posibilidades. Bueno, los padres deben de conocer qué es la marca personal, por qué se está trabajando con sus hijos y cómo podrían ayudar en esta tarea. Y por último, conferencias. Bueno, pues hay que ofrecer a profesores, alumnos e incluso a los padres conferencias de especialistas en marca personal, tanto de forma presencial como de forma online. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Ahora vamos a escuchar la sección de innovación social a cargo de Vicente Españolo. ¿Cuál es la vinculación de la conversación con el lenguaje, Vicente?
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Nos focalizamos en el lenguaje. La Agenda 2030 de la ONU, que fija metas para ser un país sustentable, Argentina integra los 193 países que la firmaron. Propone la colaboración internacional, establece como medio para lograrlo el diálogo social. Por ello es imprescindible el lenguaje. Argentina, que ha culturalizado el no diálogo, frente a este reto, entregamos al futuro, a nuestros jóvenes, minusválidos de lenguaje y conversación. Es imperioso desarrollar el lenguaje. Es la innovación social por excelencia. Martin Heidegger sostenía: solo hay mundo donde hay lenguaje. Debemos enriquecer nuestro lenguaje con lo que nacemos. Eugene Ionesco sentenció: el lenguaje es lo mejor y lo peor que poseen los hombres. Esa misión de los distintos estamentos educativos, medios de comunicación y ámbitos privados: utilizar el lenguaje estatuido y enriquecerlo, y así se desarrolla el pensamiento. Máxime por lo que sostiene Rafael Echeverría en su Ontología del Lenguaje. Hubo un giro lingüístico, pues el lenguaje parece haber tomado el lugar de privilegio que por siglos tuvo la razón. La Agenda 2030, sabemos lo que propone. Por ende, debemos ser muy respetuosos del lenguaje que usamos y los criterios para su desarrollo, y estar atento a los cambios que la época, la tecnología y la pandemia exigirán, para no crear dialectos que nos dificulten nuestra comunicación y nos fortalezca para el diálogo social que exigirá la cooperación internacional. Umberto Eco sostuvo: el gran peligro de la globalización es que nos empuja a una mega lengua común. Es imprescindible tener claro y sólido nuestro lenguaje. Primero, para comprendernos entre nosotros. Segundo, que sea rico y pueda hacer aportes a esa lengua común. Cuidado, tengamos claro y tomemos en cuenta lo advertido por Noam Chomsky: el lenguaje de hoy no es peor que el de ayer. Es más práctico, como el mundo en que vivimos. Que nuestros jóvenes no sean minusválidos de lenguaje, diálogo y conversación. En esto debemos ser categóricos y fervientes defensores del lenguaje. ¿Por qué? Pierre Lecomte du Nouy, 1883-1947, sostenía: a partir que se desarrolla la palabra, aparece la personalidad humana. ¿Qué personalidad humana deseamos que aspiren y adquieran nuestros jóvenes? Los adultos y la dirigencia toda tienen la palabra y responsabilidad. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas noches a usted, buenas noches a todos. Hoy me gustaría hablar de 6 beneficios que las compañías tienen a invertir cuando invierten en sus trabajadores, tanto a nivel de salud, cuanto a nivel de recursos, herramientas, todo. El primer beneficio es que cuando las compañías hacen ese tipo de inversión, ellas primero de todo aumentan la satisfacción de sus colaboradores. Entonces, por aumentar la satisfacción, automáticamente estas personas van a trabajar con gusto, con placer y consecuentemente llevan a los mejores resultados. El segundo beneficio es también la parte de mejorar las tasas de retención. Entonces hay menos colaboradores saliendo de la compañía, o sea, cuanto más estos colaboradores tienen su valor, reciben esta inversión en diferentes niveles, ellos siempre van a querer a quedar en la compañía, consecuentemente teniendo ahí tasas mejores de retención de sus colaboradores. El tercer beneficio también es que es la parte del compromiso de los empleados. Entonces, los empleados, cuando entienden que son debidamente valorados, ellos van a querer quedar en la compañía y, consecuentemente, hacer un trabajo bien hecho. Y también, como un resultado de esto, que en este caso es el cuarto punto, es el compromiso del cliente. Entonces, una vez el cliente percibiendo que está siempre trabajando con la misma persona y que esta persona hace un trabajo apropiado, este cliente siempre va a querer quedarse con la compañía. Entonces, también es un factor muy positivo. El quinto punto, también como un beneficio, es que una vez todos los colaboradores estando en una sintonía positiva, la comunicación adentro de la compañía se queda mucho más simple, se queda mucho más práctica, y con esto los resultados también son mucho más positivos. Y el último tópico, el número 6, el sexto beneficio, es con relación a la cultura de la empresa. Entonces, si es una compañía que tiene como su cultura tratar muy bien sus colaboradores, y también tener un ambiente positivo, una energía positiva dentro del trabajo, dentro del sector, eso hace toda la diferencia y de verdad es el mayor beneficio que una compañía puede tener. Entonces, de hecho, es muy importante que las compañías puedan invertir en sus colaboradores. Gracias, Juan.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del Dr. Gabriel Cutuli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Nosotros seguimos con el Instituto a full. Creo que tenemos que trabajar un poco más en tratar de comunicarnos a través de los organismos gubernamentales para que estén al tanto un poco de tantas cosas que nos están dejando de lado. Yo me acuerdo de viejas reuniones donde teóricamente se tenían asambleas de un año, de 2 años, se reunían los trabajos para poder abarcar algo en equipo. algo en equipo, pero con un objetivo en común, no solamente para tener las palabras de decir tenemos que hacer esto. Yo creo que el momento de pasar a la acción, como lo decíamos siempre, mi padre en el instituto y como lo seguimos manteniendo, ha llegado. Porque si seguimos manteniendo las palabras, seguimos manteniendo todas las cosas a nivel teórica y no pasamos una acción concreta como para tratar de mejorar las cosas, y que es algo muy difícil, pero no es imposible. Yo tengo la plena convicción de que así como el pájaro carpintero que sigue con el árbol, con el árbol, con el árbol, nosotros tenemos que seguir, y más indagando en estos temas nuevos, y más en la posibilidad del trabajo, y más en la posibilidad de ver cómo el hombre está trabajando, y más de tratar de mejorar esas condiciones de trabajo. Ante una pandemia terrible, una crisis sanitaria que se tornó en una crisis social y económica que realmente trajo aparejado un montón de incertidumbres negativas, pero con quizás una esperanza, que es lo único que hay que perder, lo último, como para decir, bueno, voy a volver al trabajo de otra forma. Y creo que los empresarios tienen que darse cuenta de esto. El objetivo del observatorio, el objetivo del instituto trabajando en conjunto con todos los profesionales, AFOR, la gente que está trabajando en riesgos psicosociales, en actos inseguros, para demostrar realmente que la gente está produciéndose dentro de ese estrés y de ese clima laboral a veces complicado, un proceso de cambio negativo también, como para poder actuar de manera responsable, de manera consciente. Creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros para seguir luchando por esto. Vamos a seguir con la diplomatura, vamos a seguir marchando, vamos a seguir abriendo cosas nuevas, pero con el objetivo de que nos escuchen, con el objetivo de tratar de mediar a través de sindicatos, a través de empresarios, a través de la gente que no solamente esté en una entrevista de Zoom, sino que también esté en una entrevista de Zoom con un compromiso asumido de ponerse a trabajar. Porque si no nos ponemos a trabajar, creo que va a ser bastante difícil poder enmarcar esta macro teoría de lo que estamos hablando en una práctica que puede resultar beneficioso para todos. Y creo que ese es el objetivo desde el año pasado que empezamos a trabajar juntos. Así que mi deseo de felicidad para ustedes, mi deseo de seguir trabajando en esto que es pionero dentro de lo que es el observatorio, y esta unión que tuvimos con España, con la gente de todo relacionado con recursos humanos, con el tema del trabajo, y que la seguridad y higiene tiene mucho que ver y sigue existiendo en la Argentina a pesar de que convive con este COVID maldito, que si Dios quiere, ojalá lo pasemos pronto, podamos tratar de, bueno, solventarlo, pero cuidando los accidentes y cuidando a la gente, que es el principal factor por el cual la empresa puede seguir funcionando. La gente contenta, la gente trabajando en forma saludable, la gente trabajando en forma bien, y la gente trabajando de una manera realmente que tenga conciencia que la vida es lo principal para poder estar mejor con su familia y construyendo un futuro. Así que les mando un gran abrazo y bueno, y nos mantenemos en contacto, esperando tener novedades próximamente de todo lo que vamos a hacer en conjunto, que hay muchísimas, muchísimas ganas de trabajar.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Bueno, vamos ahora a la entrevista del día. El ciclo, como ustedes conocen, Repensando el Trabajo y el Empleo, que está a cargo del profesor Julio César Neffa, quien es investigador superior del CONICET y docente universitario de Casa de Altos Estudios, como la Universidad de Buenos Aires, la Nacional de La Plata, la de Moreno y la del Oeste, entre otras grandes universidades. El tema de hoy será el trabajo y su vinculación con la salud. Primero nos vamos a situar en un contexto histórico y en la situación actual. En la situación de las condiciones de trabajo y sus exigencias, las causas y consecuencias, ¿no? Estos factores y riesgos psicosociales, y cómo esto impacta en el proceso de trabajo. Finalmente, nos traerá la reflexión de cuál es la asignatura pendiente en materia legislativo que existe y qué se está haciendo al respecto. Vamos a la entrevista del día.
Hoy vamos a hablar de la relación entre el trabajo y la salud de los trabajadores que lo ejecutan. Primero, el trabajo no es solo la ausencia de enfermedad, no es un estado óptimo de bienestar físico, psíquico, mental y social, como había dicho la OMS en 1947, porque en ese caso nadie estaría sano. La salud no es algo que se posee como un bien, sino que es una forma de funcionar en armonía con nuestro medio, es decir, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestra forma de vida. Y tampoco significa estar libre de dolores y de enfermedad, sino básicamente tener la libertad para poder desarrollar nuestras capacidades funcionales. Bueno, entonces, como el medio de trabajo constituye una parte importante del medio en que vive el ser humano, la salud depende en gran medida de las condiciones de trabajo. Este es un poco el eje central de lo que quiero conversar hoy con ustedes. Bueno, digamos, el trabajador tiene que soportar los riesgos del medio ambiente de trabajo, tiene que hacer frente a exigencias físicas, es decir, tiene que realizar esfuerzos, hacer gestos, adoptar posturas, y son exigencias también psíquicas y mentales, y todo eso genera fatiga. Bueno, la fatiga física es la consecuencia de ese consumo de energía que exigen la actividad muscular, los gestos, posturas y el esfuerzo. Eso se recupera con la alimentación, la vida familiar, la actividad física o deportiva, el descanso y sobre todo el sueño. Pero si la cantidad de trabajo y su ritmo se prolonga en el tiempo y el periodo de recuperación es corto o de poca calidad, la recuperación es parcial o insuficiente y nos predispone para contraer una enfermedad. Si durante el tiempo de reposo la fatiga no se recupera, si la carga de trabajo superó nuestras capacidades de resistencia y de adaptación, ese trabajo puede dar lugar a sufrimiento, dolor físico, provocar accidentes de trabajo y predisponernos para contraer alguna enfermedad. Entonces, la esperanza de vida y el estado de salud dependen de muchos factores, pero en última instancia de las condiciones, la duración y la intensidad con que usemos nuestra fuerza de trabajo. Los riesgos para la salud provenientes del medio ambiente, son importantes porque determinan las condiciones de trabajo. Pueden compensar o intensificar nuestros riesgos y dependen de muchos factores. La duración y la configuración del tiempo de trabajo, es decir, si tenemos que trabajar de día, de noche o por turnos. La forma en que está organizado el proceso de trabajo. El sistema de remuneración, porque puede haber un sistema de remuneración según el rendimiento que estimule la intensificación del trabajo. Si se usa o no la ergonomía para adaptar el trabajo al trabajador y hacerlo más seguro y confortable. Y también está el impacto del cambio científico y tecnológico y cómo hemos hecho el aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías. También influyen como factores moderadores o agravantes la existencia o no de dispositivos de prevención de los riesgos ocupacionales. Si tenemos acceso al servicio público de salud, a las obras sociales y de bienestar que ofrece la empresa a los trabajadores, o según el carácter o estatuto jurídico de nuestra relación salarial, es decir, tenemos un empleo estable o precario. Y bueno, las posibilidades que tienen los trabajadores de identificar los riesgos y proponer medidas de prevención apropiadas, de alguna manera, porque de eso va a depender la preservación de la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo. Con frecuencia, los trabajadores están sometidos a fuertes restricciones físicas que impone el puesto de trabajo. Con frecuencia, tienen la obligación de trabajar intensamente, siguiendo elevados ritmos de trabajo y ejecutando tareas simples, de ciclos cortos y repetitivos, desprovistas de interés y que provocan aburrimiento, y a veces algunas de ellas son remuneradas según el rendimiento. Bueno, el tiempo de trabajo es muy importante y la duración de la jornada no debe superar, digamos, el máximo. Y acuérdense que la OIT, en el convenio número 1, habla de la duración máxima legal del tiempo, de la jornada de trabajo, que serían 8 horas diarias y 48 semanales. Pero con frecuencia hay desequilibrios, en nuestro lugar de trabajo, porque, bueno, el lugar de trabajo no es el adecuado. Las materias primas, los insumos y los medios de trabajo pueden provocarnos daños, no estar adecuados a nuestras características antropométricas. Y también a veces puede faltar la formación profesional y eso limita nuestras capacidades de adaptación y de resistencia. Entonces, este conjunto de factores se exacerba con la ausencia de dispositivos ergonómicos y eso genera dolor físico y también sufrimiento. Entonces, las estadísticas argentinas son insuficientes en la materia, porque los datos sobre la salud de los trabajadores figuran en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pero allí solo están registrados los problemas que afectan a los trabajadores que están registrados, es decir, a quienes sus empleadores les hacen el aporte, digamos, no solamente para la jubilación, sino también para la ART y a las obras sociales. Entonces, todo lo que sucede a los trabajadores que vulgarmente se llama que están en negro, eso no figura en la estadística y por lo tanto los datos que nos observamos en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo están subestimando profundamente lo que le sucede a 4.500.000 personas, que son los que oficialmente, estadísticamente, según la encuesta permanente de hogares, están en negro. Entonces, ese concepto de salud fue evolucionando. Y ahora la OMS había definido como un estado de bienestar que permite a cada uno realizar su potencial, hacer frente a las dificultades normales de la vida, trabajar con éxito y de manera productiva, y estar en medida de poder aportar una contribución a la comunidad. Para la OIT, la salud mental es un estado de salud y de bienestar, tanto individual o colectivo, en el cual los trabajadores desarrollan sus propias capacidades, trabajan de forma productiva, contribuyen a la comunidad. Entonces, la salud en el trabajo consiste en lograr la promoción y el mantenimiento del más alto grado posible de bienestar que pueden soportar de alguna manera o adquirir los trabajadores. Entonces, uno de los principales objetivos de la OIT es asegurar el derecho fundamental de disfrutar de las mejores condiciones posibles de salud en el trabajo, en un medio ambiente saludable que permita a todos los hombres y mujeres llevar una vida económicamente productiva. Entonces tenemos, por una parte, los riesgos del medio ambiente físico, químico, biológico que soportamos en nuestros lugares de trabajo, pero también tenemos los riesgos psíquicos y mentales, que básicamente son riesgos que acaban de ser estudiados e identificados recién a fines del siglo XX. Es decir, que a esos temas básicamente los científicos no le habían dado importancia y por lo tanto tampoco están legislados. Entonces, tenemos que la legislación argentina puso el acento en los problemas que afectan al cuerpo de los trabajadores, pero todavía hay una asignatura pendiente para poder incorporar los factores de riesgo psíquicos y mentales que impactan sobre el trabajador y que hemos desarrollado en algunas actividades junto con el Instituto Argentino de Seguridad. Entonces, es importante las exigencias que nos impone la empresa, cuál es la intensidad del trabajo, si tenemos autonomía para trabajar o es un trabajo repetitivo que otro decidió y que nosotros tenemos que ejecutar, si hay relaciones sociales y de trabajo amigables dentro de la empresa para que haya un clima laboral favorable, si hay conflictos éticos y de valores en nuestro trabajo y tenemos que vernos obligados a hacer cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces todo eso, de alguna manera, unido a la seguridad y a la estabilidad en nuestro puesto de trabajo, nos van a permitir, digamos, tener un margen de satisfacción y de placer en el trabajo, porque en caso contrario será una fuente de sufrimiento. Entonces, no solamente tenemos dolores, huesos quebrados, sangre derramada, una incapacidad laboral, y a veces incluso eso puede conducir hasta la muerte, pero también están los riesgos psíquicos y mentales en el trabajo que nos provocan sufrimiento. Entonces, me parece que tenemos que tener una concepción amplia de la salud y ver esa relación tan profunda con el trabajo que hacemos. Y si queremos mejorar la salud de los trabajadores, tenemos que hacer atención al contenido y a la organización del proceso de trabajo. De modo que esto es un poco mi mensaje en el día de hoy para el observatorio. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, profesor Neffa. Y les recuerdo que cada tercer martes de cada mes tenemos estas reflexiones sobre cómo repensamos el trabajo en estos tiempos, y la clase que viene, que será el tercer martes del mes de junio, será sobre algo que ahondaremos, que tiene que ver con las condiciones y el medio ambiente de trabajo a cargo del profesor Neffa. Muchas gracias.
Te saluda Juan Domingo Palermo. Seguinos todos los martes de 18 a 19 aquí por Radio Cultura en el Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.